Buenos días, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos y leer del capítulo 8, puesto de pie. Marcos capítulo 8. Libro de Marcos, el capítulo 8. Permaneceremos de pie para una oración. Libro de Marcos, el capítulo 8, comenzando en el versículo 31. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa, en este día tan especial, donde conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos, Señor, porque lo resucitaste con poder. El Espíritu Santo aplica su redención, Él ascendió y se presenta ante ti por nosotros. Te alabamos, Señor, por su gran salvación. Te pedimos, Señor, en este día, entonces, que en tu palabra tú nos enseñes las verdades de la resurrección, nos acerques a Cristo, que le amemos más, lo apreciemos más, y que sepamos del poder de su resurrección en nuestras vidas. Aquí en otras iglesias, hermanas que predican el Evangelio, que practican las verdades de tu palabra, te pedimos, Señor, que tengas compasión de ellos, nuestros hijos. Te pedimos que los pastores, los predicadores, los maestros, tú les ayudes, Señor, a que se extienda tu reino, que se predique el Evangelio y que sea en el poder de la resurrección. Te pedimos especialmente por nuestros hermanos en Ucrania, esté con ellos, sus familias, las iglesias. Haz tu obra, Señor, en esos tiempos. Aviva tu pueblo. Te pedimos eso, lo mismo para nosotros, que nos avives para que nos regocijemos en ti. Te pedimos esta mañana, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Como recordarán, ya estudiamos este pasaje de Marcos 8, 31 al 38, pero a propósito dejamos pendiente meditar en la última frase del versículo 31. Y esto porque se trata de la resurrección de Cristo y por supuesto este es un día que conmemoramos este día. Leemos en Marcos 8, 31 y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Pero antes de meditar en esa última frase, y resucitar después de 3 días, aclaremos unas palabras de este versículo para los que no estuvieron con nosotros en la semana antepasada cuando estudiamos este pasaje. Y es muy importante especialmente que estemos claros, sepamos lo que es la primera palabra, la palabra necesario. La primera palabra que vamos a aclarar, palabra necesario. Dice que el Señor comenzó a enseñarles a sus discípulos que le era necesario. Esa palabra se aplica a 4 sucesos aquí en este versículo. Es decir, era necesario que Cristo padeciera mucho, era necesario que fuera desechado, era necesario que fuera muerto y era necesario que resucitara al 3er día. Tomemos eso en cuenta en nuestra meditación en esta mañana. El diccionario dice que necesario es que algo es indispensable. Es lo que dice el diccionario de la Real Academia de España. Pero la palabra del evangelista aquí es bastante fuerte, es más que eso. Significa que algo tiene que pasar a la fuerza. Es indispensable, sí, pero es absolutamente indispensable. Tienes un carro, no importa el modelo, realmente no es necesario, aunque tú quieras, que tenga unos rines cromados de lujo. Se ven mejor los carros, podrías decir que manejas más rápido según tú porque tienes rines deportivos, pero al último los rines cromados de lujo no son necesarios. Pero, si es necesario que le pongas gasolina al carro o electricidad, ¿verdad? Es muy necesario, es absolutamente que el carro tenga energía en la gasolina o electricidad para poder funcionar. Y de eso se trata la palabra aquí. Es algo absolutamente necesario. A la fuerza tenía que suceder que el Hijo del Hombre iba a padecer, iba a ser desechado, muerto y resucitar al tercer día. Ahora la frase, Hijo del Hombre. Muchos creen que esta frase se refiere a que Cristo era hombre, humano. Pero la profecía de Daniel 7:13 nos aclara esta frase y cómo es que los judíos la entendían en ese tiempo. En Daniel 7:13 dice que Daniel el profeta miraba en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora noten lo que dice Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y esa es la connotación que los judíos tenían de esta frase, Hijo del Hombre. ¿Es cierto? Cristo es hombre, 100% humano, pero aquí nos dice la palabra de Dios, nos enseña, esta frase enfatiza la autoridad, el reino, la majestad del Señor. Ahora, una palabra, volviendo a nuestro pasaje en Marcos 8, una palabra que nos faltó aclarar en nuestro último estudio, es la palabra desechado. Fue necesario que el Señor fuera desechado. La palabra original significa reprobar o rechazar. Y muy probablemente el Señor usó esta palabra por la profecía de Isaías 53. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, creo el Señor, sin duda alguna, tenía en mente esta profecía. Pero también creo que no es coincidencia que el Señor mismo, en Marcos 12, si tienen sus Biblias, en Marcos 12 nos cuenta una historia que a lo último los sacerdotes y los escribas, los religiosos, la entendieron muy bien. Y el Señor usó esta palabra, y viene precisamente el Salmo que leímos al comenzar el culto, el Salmo 118. Nos dice en Marcos 12, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon. Y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Y aún esa escritura, ¿habéis leído? La piedra que desecharon. Los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Es esa palabra, entonces, que el Señor escogió de Isaías 53 y del Salmo 118, aquí en nuestro texto, que era necesario que fuera desechado. Ahora, lo último que hay que aclarar del versículo es esto de ancianos y los líderes que menciona nuestro Señor en Marcos 8:31. Los ancianos, ser desechados por los ancianos, no se refiere a ancianos de edad. No se refiere a personas de 80, 90, 100 años, pero ancianos en madurez. Eran los jueces de ese tiempo. Eran, por así decirlo, los diputados, los senadores de los judíos, los que le representaban a ellos a lo último en sus reuniones como gobierno y como Israel. Y los sacerdotes, por supuesto, eran los líderes religiosos. Y los escribas eran los abogados de ese tiempo, los expertos en la ley de Moisés. Entonces, los representantes de los judíos, por así decirlo, la crema innata de la nación, los ancianos, los sacerdotes, los abogados, rechazaron a Cristo. Lo mataron, torturado en una cruz romana. Sucedió entonces como escribió el apóstol Juan. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Muy bien, con esto en mente entonces, habiendo aclarado estas palabras, meditemos en la última frase del versículo. Y en esta meditación, sencillamente vamos a contestar la pregunta, ¿por qué fue absolutamente necesario que Cristo resucitara? El versículo nos dice, comenzó a enseñarles, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. ¿Qué hubiera pasado si el Señor nada más hubiera sido azotado y torturado por los romanos? ¿Nos hubiera salvado? ¿Qué hubiera pasado si Él nada más hubiera muerto en la cruz y hasta ahí? ¿Era absolutamente necesario que Él resucitara? Bueno, veremos algo de esto en esta mañana. No todo, pero lo principal. ¿Por qué fue absolutamente necesario que Cristo resucitara? En primer lugar, para comprobar que Él es Dios. Para comprobar que Él es Dios. En Romanos 1, el apóstol nos explica, Él es hombre, nos dice él esto en Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Era humano, 100% humano, del linaje de David. Pero ahora nos dice en el versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos, absolutamente necesaria, porque así se declaraba, se comprobaba que Cristo es el Hijo de Dios, Dios en carne. Una vez más, no negamos que Cristo es hombre, 100% humano, nacido de la Virgen, claro, pero es Dios, 100% divino. La misma majestad, gloria, sabiduría y poder que Dios Padre o que Dios Espíritu Santo. Ahora, los judíos, cuando ellos escucharon que Cristo dijo que era el Hijo de Dios, se enojaron mucho. Es más, ustedes pueden leerlo en Juan 5:18. Nos dice que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y los judíos dijeron, se está haciendo igual a Dios, hay que matarlo. Y desde entonces comenzaron a planear cómo matarlo. Porque Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, al resucitar con poder de la tumba, Cristo comprobó que era verdad lo que había dicho, que Él es Dios, que era imposible, imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Él es Dios mismo. Ahora, tal vez alguien esté despierto y piense, Lázaro también resucitó y Él no es Dios. El hecho de la resurrección en sí no comprueba que Él es Dios. Lázaro resucitó. Cierto. Pero Lázaro fue resucitado por Cristo. Y Lázaro nunca dijo que era Dios, claro que no. Y Lázaro falleció después. Cristo vive para siempre. Y esto, hermanos y amigos, no tan solamente es historia, algo que está en el calendario y lo celebramos hoy, y el mundo lo celebra, es teología. Es absolutamente necesario que Cristo resucitara comprobando que era Dios, pues nuestra salvación depende de que Él sea Dios. Nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, la gloria eterna, depende de que Cristo sea Dios. Porque un hombre no nos podía salvar. Por mejor que fuera ese hombre, por perfecto que fuera ese hombre, no nos podía salvar. Porque un hombre es débil, es finito. Tenía que ser Dios hombre. El Cordero sacrificado para salvar a todo el mundo de pecadores tenía que ser perfecto, poderoso, divino. Entonces, que Cristo es Dios en carne, es lo que le dio poder, poder, sin igual poder, a la sangre que Él vertió. Porque como dice en Hechos 20 precisamente, es la sangre de Dios mismo. ¡Increíble! Cristo, hombre, Cristo, Dios, sacrificado por nosotros. Entonces, amigo, es por eso que Dios te puede perdonar de cualquier pecado. Cualquier cantidad de pecados. Porque Cristo resucitó comprobando que Él es Dios. Su sacrificio es poderoso para limpiar y redimir a un mundo de pecadores. Y si hubiera un millón de mundos con pecadores, a todo un millón de mundos, esa sangre los puede salvar. Porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, en este día tan especial de resurrección, debemos de agradecer, alabar con toda nuestra voz, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Cristo resucitó. ¿Por qué fue absolutamente necesario que Cristo resucitara? Para comprobar que Él es Dios, el Hijo de Dios en carne. En segundo lugar, para justificarnos. Para justificarnos. Véanlo en Romanos 4. Al final de Romanos 4, leemos la historia del milagro de Abraham. ¿Cómo es que tuvo a su hijo Isaac? Y nos explica a lo último el autor acerca de la fe de Abraham, que le fue contada por justicia, fue salvo como nosotros por fe en Cristo, supo de Cristo y se alegró. Y luego nos dice esto en Romanos 4, 23. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y lástima que dividieron aquí, ¿verdad?, el capítulo 4 y el capítulo 5. Porque el capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo resucitado consiguió, logró nuestra justificación. Ahora, no sé, a lo mejor los maestros me pueden decir, después de que salgamos del culto, sí, todavía requieren en la primaria los justificantes. Yo me acuerdo, si yo faltaba a Leviberto Aja, mi maestra tan querida de primer año, la profesora Evelia, si yo faltaba, entonces yo tenía que llevar un justificante. Mi mamá y mi papá tenían que escribir Orozco, así me decían en la primaria, ¿verdad? El alumno Francisco de Paulo Orozco González, mío, oficialmente, no pudo asistir a clases del día tal porque le dieron anginas. Yo no sabía en ese tiempo, tomaba leche y resulta que soy alérgico a la leche y me dan anginas cuando tomo leche. Bueno, es otra cosa, ¿para qué les cuento eso? Bueno, para que no me regalen chocolates con leche, por eso les cuento. ¿En qué estaba? ¡Ah! Entonces el justificante decía, ¿verdad? Faltó porque estuvo enfermo de tos o anginas o algo y lo tenía que llevar a la maestra para que me dejaran entrar. Ahora, que Cristo tuvo que resucitar para justificarnos, no se refiere a ese tipo de justificación, para nada. No es que Cristo nos excusa de nuestras faltas, no es que Cristo nos excusa de nuestras maldades. La palabra en la Biblia es una palabra legal, es de juzgados. Ustedes pueden escribir ahí Proverbios capítulo 17 y versículo 15. Un juez en la Biblia justificaba a un acusado. Esto quería decir que lo declaraba justo, inocente de las acusaciones que le hacían. Justificar en la Biblia significa declarar justo, no hacer justo. Eso es muy importante. No hacernos justos, no convertirnos en unas personas perfectamente morales y éticas. No. Pero que se nos declara justos, inocentes de la acusación. Ahora, entonces, ¿cuándo nos dice la Biblia que Dios nos justifica por la resurrección de Cristo? ¿Significa eso? Que nos declara justos. No podemos ser condenados, no podemos ser castigados por ninguna cosa que hicimos contra la ley de Dios. Esto es tremendo. ¡Qué bendición! Porque, no sé ustedes, pero la verdad de Paco Orozco y deja de ser humano, yo creo. El diablo nos acusa. Nuestra conciencia nos acusa. Nos recuerda pecados de la niñez, pecados que se me habían olvidado. Ahí está la conciencia. Y el diablo y nuestra conciencia nos acusan de crímenes que cometimos, de verdad. Mentiras, codicias, enojos, robos, envidias, mención de Dios, del nombre de Dios en vano, malas actitudes para con los padres, provocar a nuestros hijos a ira, no respetar el día del Señor, y todo, como dice Moisés, todos aquellos pecados con los cuales suele pecar el hombre. Ahí está en nuestra conciencia. Ahora, aquí, como juez, un juez justo, Dios que es justísimo, por supuesto, y perfecto y santo, como un Dios justo nos justifica. Hemos pecado, nuestra conciencia lo sabe muy bien. ¿Cómo es que Dios, por la resurrección de Cristo, nos justifica? A nosotros, injustos, pecadores. Bueno, Dios lo puede hacer porque Cristo, como nuestro representante, vivió una vida perfecta. Él nunca pecó. Y Él fue castigado por nuestros crímenes, todos nuestros crímenes. Pablo nos explica aquí en estas páginas en Romanos 3, no tenemos que ir muy lejos. Romanos capítulo 3 y versículo 24. Romanos 3. Bueno, voy a comenzar mejor con el versículo 21 y van a saber del contexto y se van a recordar unos versículos que saben de memoria. Se saben de memoria el versículo 23, pero comenzamos con el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios nos da esa justicia, nos declara justos? ¿Cómo es posible? Bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como el sacrificio que calmó su ira, a quien Dios puso como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es justo. ¿Por qué? Porque lo hizo a través de Cristo. Su sacrificio. Y aquí nos dice, al final de Romanos 4, nos explica, por su resurrección nos justifica. Es decir, la resurrección de Cristo nos dice, la justicia de Dios está satisfecha. Murió por nuestros pecados, vivió una vida perfecta, consumado es. Consumado es. Dios nos puede justificar. Cristo lo hizo todo. ¡Cristo lo pagó todo! Es por eso que no la he puesto, pero la voy a poner en el WhatsApp de la iglesia para que me dejen entrar al convivio. Mi promesa favorita es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos acusará? Imposible, porque Dios es el que nos justifica. Hermano, hermana, has captado esta verdad, ha entrado en tu corazón. Eres pecador de nacimiento. Pecas todos los días y todos los días vas a fallar hasta el último de tu vida. Pero Dios te declara inocente. Te declara justo para siempre. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. ¡Qué buenas noticias! Que Dios te acredita su justicia gratuitamente por tu fe en Cristo. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Eso es lo que te salva. Eso es lo que te calma tu conciencia a lo último. Cuando recuerdes esas cosas de tu niñez, o de la juventud, o ya como adulto, o los de ayer, la semana pasada, tú puedes decir, yo soy justificado por Cristo. Él murió y resucitó al tercer día por mí. Esa es mi confianza. ¿Por qué fue absolutamente necesario que Cristo resucitara para justificarnos? En tercer lugar, para librarnos del temor de la muerte. Para librarnos del temor de la muerte. Mi vocabulario aquí es Hebreos 2.10. Hebreos 2.10. Tienen sus Biblias, Hebreos 2.10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de unos son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios tomando el fruto prohibido. Desde ese segundo comenzaron a tenerle miedo, fobia a la muerte. Y no tan solamente ellos, pero todos sus hijos. Todos los que descendemos de Adán y Eva, le tenemos mucho, mucho miedo a la muerte. A lo mejor, yo me acuerdo, aquí en esta colonia estaba hablando con una persona, un anciano, ya falleció hace mucho, pero yo me acuerdo, no se me va a olvidar, cuando me dijo, yo no le tengo miedo a la muerte. No me acuerdo qué le contesté realmente, algo así como, bueno, tal vez, pero lo que debemos de temer es qué pasa después de la muerte, el juicio final. Pero yo creo que todo hombre que no está loco, que no le falte un tornillo, le teme la muerte, lo desconocido, los dolores de la muerte, como dice en Hechos capítulo 2. Adán y Eva tomaron el fruto prohibido y comenzaron, por así decirlo, a desintegrarse en su cuerpo, a autodestruirse en su cuerpo, y esa horrible sensación de la lejanía de Dios. Porque lo último eso es la muerte eterna, de Dios lejos de nosotros para siempre. Y eso es lo horrible de la muerte eterna. Bueno, todos los hijos de Adán y Eva sufrimos de ese temor. Es por eso que nos dicen cáncer y nos da taquicardia. O un dolor o algo y empezamos, no me gusta esto y quiero ir al doctor. Y a lo último, todos le tenemos miedo a eso, a lo desconocido. Pero Cristo, nuestro representante, obedeció a Dios a la perfección. Él nunca pecó. Pagó por la muerte que nosotros merecíamos. Entonces, ya no tenemos por qué temerle a la muerte. Porque Él destruyó al poder de la muerte, como nos dice aquí. Él resucitó, venció la muerte con poder, como cantamos. Ya no tenemos por qué temerle a la muerte. Pero entre paréntesis, a lo mejor alguien está pensando, hermano Paco, si Cristo ya pagó por todo, por todos nuestros pecados, Entonces, ¿por qué morimos? Es una pregunta muy lógica y de hecho los catecismos antiguos la incluían en las preguntas para los cristianos. Hay un catecismo del siglo XVII que hace esta pregunta, un catecismo cristiano. Puesto que Cristo murió por nosotros, ¿por qué todavía tenemos que morir? Si Cristo ya murió por nosotros, por nuestros pecados, entonces ¿por qué tenemos que morir? La respuesta del catecismo es excelente. Nuestra muerte no paga la deuda por nuestros pecados. Más bien pone término a nuestro pecar y es la entrada a la vida eterna. Pero sigamos adelante. Y como vimos el domingo pasado, a lo último, es por nuestra iniquidad, por nuestra falta de fe que le tenemos miedo a la muerte. Le tememos porque no creemos las promesas de Dios. Lo que tenemos que hacer entonces es confiar que de verdad Cristo resucitó. Confiar en sus promesas, como yo vivo, vosotros también viviréis. Si le tienes mucho, mucho miedo a la muerte, te recomiendo que memorices 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es el gran capítulo de la resurrección. Y leemos en el versículo 12 estas palabras. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 12. Voy a comenzar a leer el versículo 12. Si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿tampoco Cristo resucitó? Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y en esta vida solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hace muchos años, yo soy uno de los hombres que le tienen miedo a la muerte, por supuesto. Hace muchos años me acuerdo que Dios me calmó mucho y nunca se me va a olvidar. Cuando estudiamos, no sé si ustedes se acuerdan, estudiamos ese pasaje de la zarza ardiendo, cuando nuestro Señor Jesucristo les comprueba a los saduceos que los muertos resucitan. Y nuestro Señor Jesucristo les explicó en la zarza ardiendo, Dios mismo habló. Y habló a Moisés. El pasaje dice a lo último, nuestro Señor Jesucristo les explicó y les comprobó, Dios no es un Dios de muertos, pero de vivos. ¡Qué gran bendición, hermanos! ¡Qué calma y paz podemos tener nosotros ante la muerte! Al final, nosotros también vamos a resucitar. Cristo, nuestro representante, nuestro Salvador, resucitó y Él nos prometió. Como yo vivo, ustedes también van a vivir. Dios es un Dios de vivos. ¿Por qué fue absolutamente necesario que Cristo resucitara para librarnos del temor de la muerte? En penúltimo lugar, para que podamos vivir para Dios. Para que podamos vivir para Dios. Vivir ya en este mundo para Dios. El pasaje clave aquí es Romanos 6. Voy a comenzarles a leer el versículo 1. Todo el capítulo es en respuesta a esta pregunta retórica del apóstol en Romanos 6, y versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como cristianos, por nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo nos une a Cristo. O como nos explica aquí el apóstol Pablo, usa la palabra, nos bautiza a Cristo. O como también dice, nos injerta a Cristo. Entonces, pasa que cuando Cristo murió, nosotros morimos en Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos en Él. Es así como somos salvos. Lo que pasó en el Calvario hace 2000 años, 2025 años. Cuando Cristo murió, nosotros no estábamos ahí. No éramos los judíos y los romanos ahí. Pero nosotros estábamos ahí en Cristo, en unión con Él, espiritual, mística, dicen los teólogos. Pero esto en la Biblia lo creemos. Cristo murió, nosotros morimos. Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Y es así como nosotros tenemos esa vida nueva para vivir para Dios, como nos dice en el versículo 11. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos en nuestros pecados. Estuviéramos vivos al pecado, no vivos para Dios. Pero como cristianos, por la resurrección de Cristo, ahora queremos hacer lo bueno. Queremos agradar a Dios. Y por su resurrección tenemos el poder para hacerlo. Como dice en cierto lugar, nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y se aplica a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le pudiéramos agregar, todo lo puedo en Cristo resucitado que me fortalece. Ahora usted me dice, hermano Paco, si esto es verdad, entonces ¿por qué sigo fallando? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo teniendo esos pensamientos? ¿Por qué tengo ¿Por qué? Bueno, y aquí ustedes pueden apuntar y leer en la tarde al final de Romanos 7 y Romanos 8 lo que nos explica el apóstol Pablo en cuanto a esto. Y lo que pasa nos explica, el pecado está en nosotros, pero como un invasor de, tenemos un terreno, alguien lo invade y no queremos que esté invadiendo nuestro terreno, queremos que se salga ya. Y así el pecado es un invasor en nosotros. No es cristiano el pecado, por supuesto que no. No lo debemos tener ahí, por supuesto que no. Pero hasta que muramos vamos a pecar. Como cristiano. Y aquí te debes de alegrar y debes de salir brincando de la iglesia esta mañana. Como cristiano, Dios te considera justo en Cristo, aunque seas pecador. Dios te considera justo, inocente, en Cristo, aunque seas pecador, Él no te condena. Pablo llora al final del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que está peque y peque y peque y hace lo que no quiero? Pero Él nos dice en el capítulo 8, el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó al tercer día para nuestra justificación, para que Dios nos declare justos, aunque seamos pecadores. Pero además, nos da las fuerzas para que luchemos contra el pecado, para que confesemos nuestros pecados, para que nos arrepintamos y para que Dios nos dé virtudes para vivir para Él. En último lugar, ¿por qué fue absolutamente necesario que Cristo resucitara para que podamos vivir para Dios? En último lugar, para interceder por nosotros. para interceder por nosotros. Lo leímos en Romanos 8, pero veamos Hebreos 7:14. Hebreos 7:14, mi libro favorito. Hebreos capítulo 7 y versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, acerca de Cristo, por supuesto. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Por tanto, Jesús es el fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, o como dice en el versículo 16, según el poder de una vida indestructible, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si Cristo no hubiera resucitado, no pudiera ser nuestro sacerdote. Es decir, no pudiera representarnos ante Dios, no pudiera presentar su sacrificio por nosotros. Pero Cristo tiene una vida indestructible. Permanece para siempre. Su sacerdocio es eterno. Entonces Cristo vive para siempre para interceder por nosotros. Y sí que lo necesitamos. Sufrimos en este mundo de aflicciones, necesidades y tentaciones sin fin. Batallamos contra el pecado. Batallamos contra el diablo. Ahora, ¿cuándo dice que Cristo intercede por nosotros aquí? No se imaginen a Cristo, no piensen en un Cristo hincado, rogando a Dios, a ver si por si casualidad consigue que Dios Padre le conteste y nos proteja y nos cuida. No. Es la intercesión de Cristo resucitado, que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Es su intercesión que es eficaz, no tan solamente porque Dios le ama, no tan solamente por eso, porque Cristo ya pagó en la cruz por todo lo que le pide. Cristo ya pagó por todo lo que le pide. Sus heridas le dan omnipotencia a su intercesión. La cruz le da omnipotencia a su intercesión. Entonces, era absolutamente necesario que Cristo resucitara. Si no, su redención no pudiera ser aplicada y no intercedería por nosotros. Hermano, qué gloriosa y bendita verdad. Cristo intercede por nosotros, por nuestras familias, por nuestra iglesia. Como dice en Juan 17, si queremos saber qué es especialmente por lo cual Cristo intercede, en Juan 17 nos da unas pistas y dice en Juan 17 que Él intercede que Dios nos guarde del mal. Que nos santifique en su verdad. ¿Cómo podemos pensar también lo que le dijo a Pedro? Él intercede por nosotros para que nuestra fe no falle. Cristo resucitado merece toda la vida. Señor resucitó. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando